Bienvenidos un día más aquí a Set of Game, vuestro programa sobre el mundo de los videojuegos, donde hacemos actualidad, recomendaciones, reviews, un poco de todo y más, tanto aquí en Twitch como en el Prat Radio. Quedaos aquí porque hoy tenemos un programa bastante diferente a lo habitual, ¿vale? Normalmente comentamos más cosas banales, ¿no? Por así decirlo, y sin embargo hoy traemos algo divertido, creo yo, algo que siempre es interesante, lo que es ver los lanzamientos que nos trae este mes de marzo, que no son pocos y no son para nada despreciables. Sinceramente, ahí me ha sorprendido, de hecho hay juegos que me había olvidado, digo, ostras, este juego lo tenía pendiente, no lo estaba siguiendo, me interesaba, y sale ya, es decir, ya lo tenemos, o falta un par de días. Y de hecho, incluso os traigo, como vais a decirlo, un caballo de Troya, ¿no? Que os lo he colado un poco a recomendación personal, a pesar de, no sé, el nuevo Kirby, ¿no? Que todo el mundo está deseando ver el nuevo Kirby, o al menos es uno de los más grandes lanzamientos. Pues os he colado uno, ¿no? Vas a decirlo, que es una recomendación personal, es gratis, es para todo el mundo. Y bueno, no está de más, ¿no? Un juego gratis que cualquiera puede jugar incluso en el móvil. Pues oye, siempre está de agradecer un detallito así. Así que bueno, vamos a pasar ya con lo que va a ser el programa de hoy. Vamos a empezar con el primer juego, ¿vale? Que lo tengo aquí, lo estáis viendo en pantalla, los que estáis aquí en Twitch, los que me estáis escuchando en el Prat Radio, pues ya os lo digo yo, es Pokémon Opalo. Diréis, ¿qué es Pokémon Opalo? No me suena, ¿no? Los nuevos no eran Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Pues efectivamente, Escarlata y Púrpura son los dos juegos oficiales que, como sabéis, han sido bautizados por la comunidad como Pokémon Españita, ya que está ambientado en España, más concretamente en la península ibérica, aunque de Portugal no se ve nada en el tráiler, ¿vale? Así que Pokémon Españita, dejémoslo ahí. Pero bueno, el caso es que Pokémon Opalo, ¿vale?, es el tercer juego de Eric Losty. Y diréis, ¿quién es Eric Losty? Pues Eric Losty es un señor que se dedica a, bueno, al mundo de las redes sociales, ¿no? De Twitch, YouTube y tal. Pero sobre todo se le conoce por hacer juegos de Pokémon, ¿vale? Fangames, totalmente gratuitos para todo el mundo. Básicamente se da a conocer sobre todo por Pokémon Iberia. Pokémon Iberia es un juego como una Escarlata y Púrpura, ¿no? Ambientado en España, pero con un tono muy diferente. Pokémon Iberia era un juego con humor español, puro cachondeo, personajes españoles, ¿no? Literalmente te enfrentabas a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, cosas así. Hay un juego de puro humor, humor español además, con todas las regiones diferentes de España. De hecho, empiezas en Albacete el juego y en Albacete hay un señor Calvo, y hablas con él y dice Calisa para todos, ¿no? Le apoyáis la referencia a algunos. Pues bueno, se dio a conocer por hacer juegos de Pokémon, y este es su primer juego de Pokémon, dejando el humor a un lado, ¿no? Haciéndole un juego serio, ¿no? Que es algo que él siempre ha destacado, que él se siente mucho más cómodo haciendo un juego totalmente serio, ¿no? Con una narrativa currada y trabajada, antes que hacer un juego que es cachondeo, que sí está divertido y se dio a conocer por ello, pero Eric prefiere este tipo de juegos. Y este es su primer gran proyecto, ¿no? Por así decirlo, ya ha salido, de hecho lo tenéis, vais a su Twitter, lo tenéis fijado, el primer tweet os sale la descarga completa de Pokémon Opalo, y aquí tenemos un pequeño tráiler, ¿vale? De un minuto y poco más, para ver, como para tener un primer vistazo, ¿no? A lo que sería Pokémon Opalo, así que vamos a verlo y ahora lo comento más en profundidad. Vale, lo tenemos por aquí, vamos a verlo. Aquí lo vemos todos, subimos el volumen para que lo escuchéis la gente que estáis en la radio. Y dentro vídeo. pantallazo, bueno, hasta aquí el trailer de Pokémon Opalo, ¿vale? El juego de Eric Lustig, que ya está disponible para todo el mundo, cualquiera que se pase por su Twitter. De hecho, si vais aquí, que es su perfil, lo tenéis en el primer mensaje fijado, aquí con la descarga totalmente gratuita, sin ningún tipo de enlace de Adfly, ¿no? Para ganar más céntimos, totalmente gratis, aquí lo tenéis, ya su versión final, juego completado, ¿vale? Aquí cualquiera lo puede disfrutar para sí mismo, y encima es un juego que tiene bastantes horas de contenido, va a ser un juego de Pokémon, de hecho hay dos regiones, ¿no? Como todo el mundo pide, están todos, pero absolutamente todos los Pokémon dentro del juego, con un trabajo bastante guay, ¿no? Ya que muchos Pokémon nuevos solo están en el modelo en 3D, ¿no? No es como los Pokémon antiguos, que podías coger el modelo de blanco y negro y lo pegabas en tu juego y ya está. Pues muchos de los nuevos, ¿no? A partir de XY el modelaje era 3D, y digamos que han tenido que hacer de cero ese trabajo para hacerlo, hacer los tileset, ¿no? Hacer el pixel art, por así decirlo. Pues lo han hecho todo de cero con todos los nuevos Pokémon. Están los 958, con sus formas regionales, con su todo. Más alguno extra, como podéis ver aquí, la carátula, ¿no? Carátula entre comillas. Aquí es el Pokémon legendario, Pokémon Opalo. Aquí lo tenéis. Yo, sinceramente, si os gusta Pokémon, creo que es probablemente el mejor juego que se ha hecho de Pokémon en cuanto a fangame se refiere, ¿no? A lo mejor decir que es el mejor es algo un poco, no, venís arriba, ¿no? Ya que hay muchísimos y son muy buenos. Y yo, que soy un fanático de Pokémon, lo puedo decir. Pokémon Glazed, Pokémon Insurgence, bueno, Insurgence, perdón, si hay algún inglés que está escuchando esto. Incluso el Pokémon Iberia, ¿no? Que sin ser un juego serio era muy divertido, divertido a rabiar, al menos si eres español. Si eres de Latinoamérica, pues a lo mejor no pillas todas las bromas y pues no te ríes tanto, ¿no? Como nosotros. Pero sí que probablemente sea de los proyectos más ambiciosos, ¿no? Ya, de hecho, ya lo podéis ver aquí en la carátula, con todos los personajes. Hay un gran trabajo de diseño, hay mucha gente de diseño de la gráfica trabajando detrás de esto, no solo Eric haciendo la historia, programando los combates. No, no, hay un trabajo enorme. De hecho, aquí ves los test iniciales, ¿no? Que son el gusanito este que hay aquí, el mono y la ballenita. Es decir, son Pokémon nuevos, creados de cero. Hay un trabajo brutal de arte en este juego y creo que merece la pena. Ya te digo, si te gusta Pokémon, va a ser de lo mejor que juegues. Te lo digo ya, seriamente. Y encima es que lo tienes totalmente gratis y completo, ¿vale? Sé que no es un lanzamiento que muchísima gente esperase, ¿no? Al fin y al cabo es un fangame, no es un juego oficial. Pero creo que merecía la pena traerlo. Era el caballo de Troya, que os digo. Creo que merece mucho la pena, sobre todo si te gusta Pokémon. Válgame la redundancia por repetirlo, pero es que de verdad que es un juego que lleva años de desarrollo, aunque sea un fangame. Lleva muchísimo trabajo hacerlo también. No hay que quedarse solo como, bueno, lo han hecho unos chavales en su casa. Sí, los chavales llevan años haciéndolo en su casa. No es como si me pongo aquí con mi primo y una tarde te lo hago. No, 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 no. Aquí hay trabajo, hay gente profesional detrás. Es decir, que, por decirlo, Eric lo dice muchas veces, que aunque el juego sea gratis, él ha tenido que pagar a estos diseñadores, ¿no? No viene aquí gente diseñadora gráfica y dice, sí, yo lo hago gratis. No, no, esta gente cobra, ¿vale? Y era una siesta con este proyecto adelante, con todo lo que conlleva. Y sin ver un duro, porque el juego es gratis, es para la comunidad. Así que ahí lo tenemos, esto es Pokémon Opalo. Esto era el caballo de Troya que os digo, ¿vale? No es un juego oficial, pero nunca está de más contar con un juego gratis. Y como bien hemos dicho aquí, siempre en Street of Game queremos traer proyectos de la comunidad. O sea, ya sean super proyectos, ¿no? Como es el Bloodborne de PlayStation 1, o un poco más humildes, aunque tampoco quitar la importancia, como es Pokémon Opalo. Creo que traer proyectos de la comunidad así gratuitos, que todo el mundo los puede jugar, es algo positivo. Y que si no tienes un PC súper grande, pues mira, aquí también tienes tu hueco, ¿no? Si no tienes dinero para un gran PC, pues oye, aquí también te puedes llevar algún que otro juego y dices, mira, lo voy a probar, me ha gustado. Pues bueno, ahora ya pasamos con los grandes juegos y el primero que traemos es Babylon's Fall. Este juego del que prácticamente nadie se acuerda porque nadie lo esperaba. Es un juego que cambiaron primero todo, es decir, lo que iba a ser el juego en un principio, al final ha sido una cosa muy diferente. Iba a ser un juego de historia, al final acabó siendo un juego multijugador. El arte a nadie le gustó, cambiaron todo el arte, sigue sin gustar, cambiaron a todo el equipo de desarrollo. Y las noticias que han salido del juego, de hecho ya está disponible, por cierto, es de los pocos juegos que ya han salido en este mes. Así que si os interesa ya podéis haceros con él. Y bueno, básicamente en todas las revistas, ¿no? Todas las notas que le han dado lo han suspendido, y grotescamente, en el sentido de que tenía un 1 sobre 10, un 1 sobre 5, es decir, no ha tenido una gran fama este juego, no ha gustado, pero para nada. Vamos con el tráiler y ya os daré yo mi opinión personal acerca de Babylon's Fall. Dicho esto, me callo y vamos a ver el tráiler, que dura poquito, ¿vale? Lo tenemos por aquí.
We We all have our reasons for Babylon's tower to fall. But not everyone has the power to make it happen. You do. Your bond with the Gideon Coffin gives you strength. Powers. Control. The only thing you can't do is go back. Awaits. It's time to ascend.
Vale, pues esto ha sido el trailer de Babylon's Fall. Como bien veis en pantalla, los que estáis en Twitch, este juego salió el pasado 3 de marzo, es decir, ya está totalmente disponible para el que le interese. Si eres una de esas tres personas que tiene interés en este juego, pues ahí lo tienes. Y bueno, vamos a comentar varias cosas. La primera, creo que es la más importante, es el apartado artístico. Ojo, que no me refiero a los gráficos, de eso hablaré un poquito más adelante. Me refiero al arte, ¿no? A los diseños de los personajes. Y es que, si algo creo yo que es malo para un juego... es que parezca genérico, ¿vale? Y es que Babylon's Fall no tiene identidad propia gráficamente. Me refiero, me dices que este tráiler es un DLC de Lost Ark y te creo. Es decir, no tiene identidad propia, es como sin vida, es totalmente genérico. Eso también le pasa a Elion, ¿vale? El MMO del que hablábamos en su salida, ¿no? Era un juego que yo esperaba, además, tenía ganas. Y cuando lo vi era lo más genérico que había visto. Es decir, enemigos sin sentido alguno, en plan... Una ciudad sin murallas y sin nada, da dos pasos y había lagartos gigantes hiperagresivos. Es como, ¿por qué no invaden la ciudad? ¿No? En plan, enemigos que pueden estar en cualquier otro juego, que no tienen identidad propia, ¿vale? No tienen un estilo que digas tú... Que, bueno, un estilo que se identifique. Como si le pasara, por ejemplo, al WoW, ¿no? El WoW con ese estilo cartoon que tiene. Es fácil ver un enemigo del WoW y decir, esto es del WoW. ¿Vale? Es así. Y Babylon's Fall no lo consigue para nada. Me parece un juego coreano genérico. A pesar de que lo hace Square Enix, ¿vale? Bueno, lo produce, mejor dicho, no lo hace. Sí, la verdad que tengo cero esperanza en este juego. Las notas son muy malas. Me se llama por Platinum Games, porque han hecho juegos buenos. Aunque no vienen de muy buen sitio, ¿no? Vienen de hacer el juego de Avengers, que más de lo mismo, fue un fracaso. Bueno, no un fracaso como Babylon's, pero no gustó mucho a la gente, digamos. Y es una pena que tengan a este estudio que ha hecho cosas buenas haciendo cosas como esta, ¿no? Que es que ya habéis visto. Es que, de hecho, si os paráis a ver los demás trailers de Babylon, ¿vale? Este es el último que han salido. No va a haber más, el juego ya ha salido. Ya está en las tiendas, no va a haber más trailers. Pero si paráis a buscar los otros trailers del propio juego, vais a ver que enseñan muy poquito del gameplay. Para que enseñan lo justito, a cuentagotas. Y diréis, ¿esto por qué es? Esto básicamente es para que tú no veas cómo es el juego, ¿vale? Ya que... toda la gente que ha jugado, ¿no? Como PlayStation, Vandal, han reportado que el juego se ve, jugablemente es bastante pobre, no es un punto fuerte, a pesar de que no tiene puntos buenos, por así decirlo, pero lo que es el gameplay llama muy poco la atención y no está muy bien pulido. Entonces en los trailers pues no te quieren enseñar esto, ¿no? Te quieren enseñar lo bonito, son las cinemáticas, enemigos y tal, para que digas, ostras, está chulo, voy a probarlo. Y en cambio el gameplay te lo omiten porque si lo ves... te echa para atrás, no quieres jugar a eso. Y bueno, esto cuadra muy bien con lo que vemos, ¿no? Y con las notas, ya que si no enseñas gameplay es por algo. Y más en tu último tráiler, ¿no? Donde ya supuestamente has visto todo, la gente ya te lo va a comprar y ahí sigues sin enseñar nada, ¿no? Bueno, poco más que comentar de Babylon. La verdad que nunca tuve esperanza, sinceramente. No es que sea a mí un juego que me llame mucho la atención, no es santo de mi devoción. pero oye, ahí está, y poco más hay que comentar de Babylon's Fall. No da para mucho, sinceramente parece un fracaso, es un juego que no tiene futuro alguno. Al que le guste, que se lo disfrute, y me alegro mucho de que este juego tenga público, ya que yo siempre tiro para Square Enix, a pesar de que últimamente no hacen un trabajo que me guste mucho, siguen siendo la empresa que hace mis juegos favoritos, ¿no? Al menos hacía mis juegos favoritos, ya que los últimos no hay por dónde cogerlos. Pero bueno, ahí está. Si os gusta, ahí lo tenéis, hacedlo ya, sale el pasado 3 de marzo. Yo, si me preguntáis, no os lo recomiendo, de verdad. Hay mejores juegos en los que gastar vuestro dinero. En el programa de hoy vas a ver mejores juegos. De hecho, Pokémon Ovalo, que es gratuito, ya me parece mejor juego que Babylon's Fall. Así que quedaos aquí y ahora vais a ver más juegos que, oye, pues a lo mejor os sale más rentable gastar vuestro dinero en ellos y no en esto. Vale, pasamos con el siguiente. He dicho que no hay poquitos, que vamos a ir un poquito más rápido, me estoy enredando muchísimo. Y es esto, ¿vale? Esto no es un trailer como tal, es un pequeño showcase de 3 minutos. Es un showcase de Gran Turismo 7, ¿vale? Un showcase, vamos a ver un poco la potencia del juego, vamos a avanzarlo para que lo veáis bien. Gráficamente está impecable, ¿vale? No hay poco más que decir. Aunque, si me preguntas a mí, el Forza se ve bastante mejor. Sí, Forza es increíble como se ve. De hecho, si os veis el vídeo de cómo hice los escenarios con las cámaras, es brutal. Si os gusta el mundo de la imagen y el sonido, de verdad, pero ese showcase, ver ese making of de cómo grabaron los escenarios, ya que me parece una absoluta pasada. El punto bueno de Gran Turismo respecto a Forza, el realismo, ¿vale? Gran Turismo creo que intenta ser más realista, a pesar de que creo que Forza es mucho más divertido. Pero sí que es un simulador de conducción un poco más blockbuster, ¿no? Por así decirlo, ya que creo que hay simuladores de conducción específicos que son mucho más realistas que Gran Turismo, pero sí que es un blockbuster, ¿no? Que sea bonito y que sea más realista, creo que Gran Turismo es la mejor opción. Aunque yo en lo personal siempre digo lo mismo, es un juego, lo primordial es que sea divertido conducir, y ahí Forza le pasa por la izquierda y a 180 a Gran Turismo. Gran Turismo hace muchos años que para mí están estancados en lo mismo, sin eso ser malo, ya que lo que hacen lo hacen bien, pero sí que les hace falta un poco de innovar, ¿no? Si su director, no recuerdo el nombre, es este director japonés, que es el que ha dirigido todo lo Gran Turismo, que es literalmente un obseso de los coches, es un perfeccionista, y hace que se tenga que ver al milímetro de bien, ¿no? Súper preciso. Yo creo que esto en parte es algo malo para el juego, ¿no? Que se vea, no el hecho de ser tan perfeccionista, sino que por cosas como esta retrasan mucho el juego, ¿no? El Gran Turismo, y esto ha hecho que se queden bastante atrás, ¿no? El hecho de centrarse mucho en una cosa hace que descuiden otras, el juego se retrase en favor de esa cosa en concreto, y es cuando Forza creo que ha hecho las cosas mejor que Gran Turismo. Los circuitos sí que es cierto que me gustan más los de Gran Turismo porque son más realistas, ¿no? Los de Forza son ciudades en el caos, ¿no? Son ficticios, no son oficiales. Son mucho más bonitos, es verdad, pero a mí me gusta que sean más realistas en este aspecto, más que bonito. Es el coche por dentro. Es café para cafeteros, realmente. Es decir, si te gusta el Gran Turismo, te va a gustar también. Si no te gustan los juegos de coches, este no es tu juego, literalmente. Es decir, no hay mucho que decir, es un Gran Turismo. Es más de lo mismo. Mira, hasta me ha arrimado, fíjate. Pero si me ponéis una balanza Forza y Gran Turismo, creo que a día de hoy Forza ha superado a Gran Turismo en prácticamente todo. En realismo no, porque es el punto fuerte de Gran Turismo. Pero Forza a día de hoy creo que es bastante superior. Pero claro, aquí también entra la balanza de cada uno, ¿no? Yo priorizo que sea divertido conducir, más que sea realista. Y si quiero conducir de verdad, me salgo el carnet. Vale. Pero bueno, esto es el showcase, esto es lo último que tenemos. El juego sale dentro de nada, sale ya, creo, además. De hecho, ya está disponible, ¿vale? Tenéis aquí el 4 de marzo, como pone aquí. Lo tenéis ya disponible. Si os gustan los juegos de coches y queréis que sea lo más realista posible, para empezar, creo que en PC hay mejores simuladores, pero sí es que sea bonito también, ¿no? Que sea un blockbuster, por así decirlo, un triple A, pues Gran Turismo es la opción. Ahora, si lo quieres es divertirte con un juego de coches, me refiero, cómprate el Forza. Creo que el Forza es bastante superior en ese aspecto. Y poco más hay que comentar de Gran Turismo. Yo no soy un gran fan, básicamente porque creo que son todos lo mismo, volviendo más lo gráfico, ¿no? Cada vez se ve más bonito, pero me saben todos igual, sinceramente. No soy el target de este juego, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis disponible. Si os gustan los juegos de coches, lo dicho, yo priorizo Forza porque es más divertido, pero si quieres más realismo, creo que Gran Turismo sigue siendo mejor opción en ese aspecto. En lo demás, creo que gana Forza. Bueno, vamos a pasar con el siguiente, ¿vale? Que es un juego que, bueno, no me sorprende, ¿vale? Que hayan sacado. Sí que es cierto que hubo un parón en los juegos de WWE, ¿vale? En 2021, debido a la pandemia, recortaron mucho presupuesto y uno de esos recortes fue no hacer un videojuego, ¿vale? En este caso ya lo tenemos el nuevo, así que está WWE 2K22. Y a pesar de no ser un gran lanzamiento, yo sí que he jugado mucho a estos juegos, me gusta mucho la lucha libre y os voy a poder hablar un poquito más en detalle de él, ¿vale? Sé que vamos a ver el vídeo, vamos a ver el último tráiler, porque el juego ya lo tenéis también. I'm telling you, man, you haven't seen anything like it.
Hi, Tim.
Hi, Alexa.
Yo, Riddle.
We got it. Big E, you take the hit this time.
Come on.
Yes, good job. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming.
Pops, really?
Hijo, ya tú sabes.
The
best. Hey, it's just a playtest.
Maybe they changed the angle here so they can really feel the hit.
Yeah, I totally agree.
That's my sword.
Hey, can you keep it down?
My sword.
Vale, pues aquí tenemos el juego de WWE 2K22. Aquí lo tenéis, si observáis, os viene con este pack de la NW, ¿no? La New World Order, de la antigua WCW, que está muy chulo, pero bueno. Vamos a hablar del juego así, no como tal el contenido adicional. Hablamos del juego íntegro, el que si pagas 60 euros es el que te viene. Y hay que decir que si te gusta WWE, creo que es una compra obligatoria. Ya que llevamos mucho tiempo sin un juego bueno de WWE. El último bueno que fue el 2K19, 2K17. El resto de juegos que fueron sacando fueron peor. 2K cuando consiguió la IP en el 2013, 2014, ¿vale? Empezó sacando muy buenos juegos. El 2K14, 15, 16, 17 y hasta el 19, diría yo, son muy buenos juegos. Pero el último fue un fracaso. Vale, el 2K20 es horrible, repleto de bugs, muy mal hecho, muy continuista, ¿no? Con muy pocas cosas adicionales respecto a los anteriores, no añadieron casi nada. Fue como copiar, pegar y poder cambiar el nombre, ¿no? Cambiar el título, pasar de 19 a de 20, ya está, es lo que hicieron. No hicieron nada, fue horrible. Y encima salió repleto de bugs, como bien digo. Pues sin embargo, este añadió bastantes modos, ¿no? El modo General Manager, lo cual me parece súper guay. Ha actualizado todo el plantel, lo cual me encanta. Es decir, de verdad se siente aquí. Han trabajado, han añadido muchas cosas. El trailer habéis visto, está súper chulo. En cuanto a la apariencia gráficamente, creo que es el más realista que tenemos. En cuanto a todos los movimientos, como las caras, me parece que lo han hecho bastante bien. Se nota que es un salto de generación, ¿no? Que esto ya no es Play 4, que pasamos a Play 5. Aunque lo tenéis en todas las plataformas, excepto en Nintendo Switch. Pero para el resto de plataformas sale en todas. En PC tardará un poquito más, ¿vale? Pero saldrá también. Y poco más hay que decir. Si os gusta WWE, creo que es muy buena compra, ya que creo que por fin han añadido cosas y han mejorado lo que había. Es decir, si no, en plan, por ejemplo, si esto fuese el 2K20, os diría, mira, os compréis el 2K19, que es lo mismo, pero más pulido y tiene mucho más contenido de la comunidad, ya que algo muy guay de estos juegos son las descargas, ¿no? En plan, que cualquier persona puede subir su personaje, o ya sea su personaje creado, ficticio, su título creado, es decir, tu mercado cinturón, es decir, puedes crear de todo, ya sea, por ejemplo, replicar, ¿no? Es decir, voy a crear a Hulk Hogan, lo voy a hacer perfecto y lo voy a subir. Y lo subes y la gente se lo descarga, ¿no? Pues con las creaciones de la comunidad, este juego aumenta muchísimo sus horas de juego, ¿vale? Es decir, si ya tienes un plantel enorme de personajes, lo puedes ampliar más. Y ya no solo personajes, sino cinturones, maletines, ropa, arenas, ¿no? Ya ¿no? El recinto entero, es decir, el Raw, SmackDown, WrestleMania, los eventos, incluso eso puedes crear. Y creo que, bueno, en este caso, han añadido mucho contenido, muchas mejoras, muchos modos de juego, muchos nuevos personajes, nuevos cinturones. De verdad, si te gusta la lucha libre, creo que por fin tienes un buen juego de lucha libre después de 2-3 años que llevábamos un poco en sequía. Pero bueno, vamos a hablar del siguiente, ¿vale? Que bueno, es para mear en ocho argota esto, parece un chiste, ¿vale? Pero bueno, lo estáis viendo en pantalla, es GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Vamos a ver el trailer del online, ¿no? Que han sacado, pero... Me da pena ver esto. Vale que ya han dicho que están trabajando en GTA 6, pero me da pena ver esto. Sí, el GTA salió, el GTA 5, perdón, salió en 2013, ¿vale? Estamos en 2022 y no hemos tenido otro GTA. Sí, si nos paramos a pensar, en la Play 2 tuvimos GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Stories y GTA Vice City Stories. Tuvimos un montón de juegos de GTA en la Play 2. En la Play 3 tuvimos GTA 4 y sus respectivos DLCs. Y GTA 5. GTA 5 es de Play 3, recordemos. Pero hemos pasado por Play 4 sin ningún GTA nuevo. Hemos llegado a Play 5 y han dicho, estamos trabajando en ello. ¿Cuándo lo vamos a ver? No sé. Y el caso es que siguen y siguen sacándole contenido al online, como veis aquí en este tráiler. Bueno, son más misiones, más contenido para online, no hay mucho que rescatar. Es decir, la cantidad de dinero que da el online de GTA V es impresionante. Cómo han estirado el chicle, me parece una locura. Bueno, el caso es que lo tenéis ya también. Oh, perdón, ya no. Lo tenéis el 15 de marzo, sale la semana que viene. Y la semana que viene lo tenéis disponible para vosotros, jugadores. A mí me da pena ver esto. Me da pena porque va tocando ya un nuevo GTA. Estoy ya un poco saturado del GTA V. Me parece un buen juego, pero ya fue. En 2013 lo hemos superado. Vamos a pasar 10 años. O sea, el año que viene GTA V cumple 10 años. No sé si nos hemos parado a pensar lo que esto conlleva. 10 años sin un GTA. Esto antes era algo impensable. Pues sí, señores. Vamos a pasar 10 años sin un GTA. Y seguimos teniendo actualizaciones de GTA V. Un juego de la Play 3, que va a llegar a Play 5. Y no llega a Play 5 como un port para que la gente lo juegue. No, no, no. Llega como un juego que sigue siendo de los que más dinero generan de la industria. Solo por el online. Sin palabras. Sí, realmente sin palabras. Sí, sin palabras, pero en sentido malo. Sí, vale que es un juego que sigue generando muchísimo, pero muchísimo dinero. Pero es que de verdad que a mí me apena ver esto. Lo digo como lo siento, es decir, me gustaría muchísimo haber visto un GTA nuevo, o ya no un GTA, pero si recordáis, ¿vale? Los que estábamos metidos en esto, cuando salió GTA V, ¿vale? Ya como salió GTA V para Play 4, Rockstar confirmó que estaba trabajando en un DLC de la historia. Esto es oficial. Dijo, sí, estamos haciendo un DLC para la historia. Pero al ver que el online funcionaba tan y tan bien, dijeron, vamos a centrarnos en sacar contenido para online, que es lo que está dando dinero. Es lo que hicieron. Y bueno, pues para nuestra desgracia nos hemos quedado sin ese DLC para la historia porque ya han dicho que están haciendo GTA 6, ¿no? Si están haciendo GTA 6, ese DLC nunca va a salir, nunca va a llegar. Es decir, esto está cancelado, aunque no le han dicho, es un secreto dicho a voces. Lo veo una vez más, me da bastante pena. Habrá que esperar a GTA 6. Ya os digo, Rockstar no sabe cuándo va a salir. De hecho, dijeron que están haciendo GTA 6 en un tweet. Pero sí, lo estamos haciendo. El Dead or Alive Redemption 2, el tráiler, lo soltaron un día cualquiera en su Twitter diciendo, vale, ahí lo tenéis, disfrutad del tráiler. Sin avisarlo, ni en un E3, ni en una Gamescom, ni en nada. Simplemente dijeron, vale, ahí está. Es decir, son muy impredecibles, así que no sabemos cuándo ver nada de GTA 6, ya sea una fecha, un tráiler, un teaser, información, ¿no? Un guión filtrado. No se sabe absolutamente nada y no sabemos cuándo lo pueden llegar a sacar. Simplemente es cuando a ellos le apetezca, lo soltarán y lo tendremos todos. Hasta entonces, pues... ajo y agua. No hay nada más que decir de GTA. Así que bueno, con esta triste noticia, ¿no? De que siguen sacando cosas y cosas para GTA V Online, que espero que no le quede ya mucho tiempo de vida con la salida de GTA VI, ¿no? Espero que se centren en hacer GTA VI bien. Vamos a pasar del siguiente juego, que de verdad que es un juego que no deja indiferente a nadie. O lo odias o te gusta. Yo ahora me mojaré, daré mi opinión, ¿vale? Y es Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Vamos allá, vamos a verlo. Vamos a ver el tráiler. y ahora opinamos, ¿vale? Es el trailer más largo, son 5 minutillos. O sea, darle volumen y yo me callo y vamos a ver este trailer 100.
Watching you risk your lives to save us made me realize something. I was wrong before. Mia and I must survive. We must become beacons of hope among the chaos that all may look to in times of doubt.
Bravo, Jack.
Just tell us about the crystals.
Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities.
Then cut to the chase. Attachments to this world will just make it harder to do our duty. It's a mercy to forget. Fighting's what I live for.
Did you defeat Tiamat?
I am Sophia. Well met.
All I know now is that I want to see this through to the end.
Which makes us Warriors of Light, like in the prophecy.
I know you don't want to hear this.
Then don't say it.
No can do. This one's not like the rest.
You dare brandish your blade at the Kraken? You forget your place.
The power of fire is mine! I will reduce you all to ashes!
No matter how much you wish it, that season will never come.
I don't give a damn who you are! Where did I come from?
We're strangers.
Jack Garland.
I'm a stranger here, likely to wander off before long. And when I do, you'll forgive me. Sarah, I'd like you to have this.
But this is very special to you.
You'll just forget.
I won't.
The end is nigh! The end is nigh! We're almost there, Jack! Just a little further!
What have I done?
You've got to be crazy if you want to change the world.
And now I won't give up. I know we can do this together.
I find it all so amusing to think.
It's a mercy to forget. Those were your words, Jack.
And may I say,
you're not off the hook just yet.
Oh no.
The rest is up to Jack.
I did it.
Has the world changed for the better, Jack?
For what is a man? What has he got?
Goodbye, Jack.
Then he has not to say the things.
I'll never forget you.
You sure about that?
Of course I am. You never forget your first love.
The record shows I took the blows and did it my way.
I promise you, I won't forget.
Yes, it was my way.
Pues bueno, este es el tráiler de 5 minutos de Final Fantasy Origins Stranger Paradise, ¿vale? Lo tenéis disponible el próximo día 18 de marzo. Yo soy uno de los juegos que más espero y a su vez de los que menos espero. La historia de este juego es un tremendo quilombo, ¿vale? Para empezar, es un isekai. Y alguno dirá, ¿qué es un isekai? Bueno, yo os lo explico. Un isekai, ¿vale? Es básicamente una serie, un mundo, lo que quieras. Bueno, más una serie, ¿no? Cuando la trama comienza, en plan que los protagonistas mueren o se los llevan a otro universo. O sea, los teletransportan, se mueren y al despertarse están en otro universo. X o Y, ¿vale? Puede variar esto. Pues básicamente nuestros protagonistas están en la Tierra, al mundo normal, actualidad, teléfonos, coches, tal, y son teletransportados a esto, al mundo de Final Fantasy. Eso, partimos de ahí. Lo demás, bueno, tampoco lo voy a destripar, pero partiendo con eso, ¿vale? Ya podéis imaginar, más lo que habéis visto en el tráiler, que esta historia es un completo lío. De hecho, vemos que van con armaduras, con lanzas y espadas, y nuestro protagonista además va con unos auriculares y un teléfono móvil, ¿no? A mí esto me saca mucho. Es un poco raro como concepto, ¿no? No soy partidario de él. Vale, como podemos ver aquí en esta pantalla ahora mismo, el juego hace Team Ninja. ¿Quién es Team Ninja? Team Ninja son los que hicieron los juegos de Nioh. Tanto Nioh 1 como Nioh 2. Es decir, esta gente hace buenos juegos. Por lo menos jugablemente. De que la historia, bueno, habrá que esperar hasta el día 18 para verla, pero no pinta bien, pero en absoluto. Vale, este juego, vale, hemos hablado de él varias veces aquí en el canal, en el programa, porque coincidió cuando empezamos que salió el primer tráiler de este juego, ¿no? El primer anuncio, con aquella demo tan polémica. Y es que si algo han hecho con este juego es escuchar a los fans. Cuando salió aquella primera demo, ¿vale? De Stranger Paradise, dijeron, como todo el mundo dijo, ¿no? Y yo incluido, dijo que el juego se veía horrible, ¿vale? El juego parecía un juego genérico de PlayStation 3. Jugablemente, tenía mucho potencial. Cosa que mantengo a día de hoy. Jugablemente me parece que es un juego, no de 10, pero es un juego muy correcto, muy divertido, súper disfrutable si te gustan los juegos de acción. O sea, me parece que en ese aspecto el juego es chapo por él. Está, en serio, está genial en ese sentido. Pero lo narrativo es, a ver, es tedioso. Te coge con pinzas, es una ida de olla tanto seria. Es raro, jamás no poder, es más raro que un perro verde. Y es que no quiero destripar la historia, de verdad. También porque tendría que pararme a explicarla y no nos da el tiempo, ¿no? Tenemos más juegos que dos que hablar. Pero bueno, si algo tengo que decir es, si te gusta Final Fantasy, oye, dale la oportunidad. Si estás dubitativo, tienes la demo, las dos demos, de hecho, te las puedes descargar, te lo puedes probar. La segunda demo para mí es mejor, aunque el combate final de la primera está muy chulo. De hecho, en la primera demo, la gente lo criticó a más no poder, porque los protagonistas eran los Backstreet Boys. Se veía como un juego de Play 3, artísticamente, no gráficamente, obviamente, es un juego de Play 5, como será ver como uno de Play 3, ¿no? Pero artísticamente parece un juego genérico de Play 3. Pero sin embargo, aquella demo tenía una cosa muy buena, era el combate final contra Garnet. Era muy divertido y eso el juego ha seguido manteniendo. Jugablemente, el juego sigue siendo una delicia, ¿vale? Y en la segunda demo mejoraron mucho el apartado artístico. De hecho, en el trailer se ve hasta que está guay. Al menos está bien, aceptamos. No es aquí Elden Ring con su estética o Horizon con sus gráficos, pero se nota que han mejorado, han escuchado a la gente y han pulido más ese ámbito. Hasta el punto que a mí ya no me chirrían como antes. Está bien, sin más. Tampoco es para tirar cohetes. Este juego lo bueno que tiene es eso. Jugablemente el combate es súper, súper disfrutable si te gusta este tipo de juego, ¿no? Si te gustan los Souls-like, si te gusta Nioh, jugándolo de cabeza. Adelante, de verdad. Si te gustaron los Nioh, tanto el 1 como el 2, adelante, te va a encantar el juego. Es más de lo mismo. Bueno, más pulido, ¿no? Con alguna otra mecánica diferente, ¿no? Que tiene que ver con la historia del juego, ¿no? Con Final Fantasy. Pues en esa línea. Yo la verdad que es lo que más me interesa porque me encanta Final Fantasy y ya por ver que me cuenta la historia, ¿no? Por ver este quilombo, por ver este patiburrillo de ideas, de bosses que hay. Ya que está Garland, que es el boss final de Final Fantasy 1. Está el otro personaje, el elfo, ¿no? Como hemos visto. Como que mezcla muchos personajes y que me interesa saberlo, ¿no? Sea peor o mejor, que yo me huelo que va a ser más tirando lo peor. Pero a mí me interesa como fan de la saga. Pero he dicho, jugablemente, ¿te gusta o no? La historia, jugablemente, es una delicia y está súper, súper guay. Bueno, vamos a pasar ya con el siguiente, ¿vale? Ya vamos acabando. Que es Ghostwire Tokyo. ¿vale? Bueno, suele decir que el Final Fantasy lo tenéis en todas las plataformas. Bueno, mentira, lo tenéis en PC y en PlayStation 5. No estará en Xbox Series X, al menos de momento, ¿vale? Pero sí que saldrá para PC y PlayStation 5. Para PC tardará más, acabará saliendo, pero tardará. Y en PlayStation 5 lo tenéis de salida. Y el Ghostwire Tokyo, más de lo mismo, estará tanto para PC como para PlayStation 5. Vale, vamos a ver este pequeño tráiler, ya es el último tráiler, el juego sale dentro de nada, el juego sale el 25 de marzo, o sea, a finales de mes. Este es el último tráiler al respecto, no habrá más, y vamos a verlo.
Critical work. People always decry the truth when forced to face it. Still your fear. I will be her salvation.
Mari!
Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn.
Vale, pues este ha sido el tráiler de Ghostwire Tokyo. Es probablemente el juego más oscuro, ¿vale? Que tenemos en la lista, o probablemente no, es el más oscuro, ya os lo confirmo. Y también el más diferente, ¿vale? Respecto a lo que tenemos, es el menos genérico. Y esas son las razones por las cuales me lleva a mí a decir que es de lo más interesante que tenemos, ¿vale? El hecho de que sea tan diferente a lo que está saliendo últimamente, a estos blockbusters, este juego tiene una, tanto la estética como la historia, es gente más oscura, más seria, muy japonesa, ¿no? También te gusta ese rollo. Bueno, de hecho, pone Tokio en el título, ¿no? ¿Qué esperas? No va a ser aquí una americanada. Al revés. Tiene que ver mucho con los demonios, ¿no? Con los shinigamis y tal. La historia es bastante interesante, no quiero destriparla, quiero que hace de aquí, no quiero hacer spoilers a nadie, pero sí que es bastante interesante. Es de las propuestas más diferentes que hay últimamente en el mercado. En el mercado de triple SAS, obviamente, si te vas al mercado indie, vas a encontrar no propuestas exactamente iguales, porque ningún juego es igual, pero sí te vas a encontrar algo más parecido, algo más del estilo, ¿vale? Pero en cuanto a blockbusters, cuanto a triple SAS, es lo más diferente que hemos tenido en mucho tiempo, ¿vale? Y creo que eso es lo que lo hace interesante. De hecho, a mí me llama bastante la atención, sobre por aquí, por fragmentos, el extra principal, ¿no? El tema de los poderes del protagonista, el tema del combate, que se ve bastante guay, con el tema así con la, con la cámara como en Dishonored, ¿vale? Un poco del estilo, usando los poderes. Yo creo que es lo más interesante, en serio, va a cambiar la redundancia por decirlo, pero eso, no puedo hablar mucho del juego sin destripar la historia, y es algo que quiero que la gente lo experimente de primera mano, no quiero aquí hacer spoilers de ningún tipo. Pero las reviews que están saliendo están hablando bien del juego, lo cual me alegra, ya que yo pensaba que no iba a salir muy bien debido a que lo retrasaron, hubo un gran parón en cuanto a información del juego, ¿no? Hubo mucho tiempo que no sabemos nada de él. Así que yo tenía la incertidumbre que algo estaba pasando ahí dentro, que iba a salir mal, pero el caso es que el juego sale ya. De hecho, lo tenemos para él para el día 25 de marzo, sale a finales de mes. Sale muchos juegos para el 25 de marzo, ahora que lo estoy mirando. Y sinceramente, creo que es de las propuestas más diferentes y a la par interesantes. Y jugablemente se ve bastante divertido con el tema de los poderes. Yo tengo bastantes ganas, de los que más. Luego a lo mejor me puedo llevar una hostia de frente y que no me guste mucho, pero una cosa no quita la otra. me gusta que haya blockbusters que se atrevan a hacer algo diferente, que no sea hacer como Ubisoft, ¿no? Que Ubisoft coge su concepto de mundo abierto y lo traslada a todos los juegos. O sea, lo ha hecho con Assassin's Creed, lo ha hecho con Far Cry. De hecho, Assassin's Creed es un Far Cry medieval, por así decirlo. Es decir, me gusta que se atrevan con cosas nuevas, ¿no? Como fue en su momento Death Stranding. Death Stranding, lo mismo, no vas a encontrar otro blockbuster como es Death Stranding. Es especial, es único en su especie. Y me alegra que existan proyectos como estos, de verdad, creo que le da mucha más diversidad a la industria y nos alejamos ya de lo genérico. Le damos oportunidad a un director de que digas, haz tu obra, ¿no? Exprésate, haz tu trabajo. Y no solo coger la fórmula de la Burger King y replicarla hasta que deje de dar dinero. Me gusta que haya estos proyectos, lo aplaudo, me encanta y por eso mismo merece la pena probarlos. El canal a lo mejor sale mal, pero aplaudo que Sony dé vía libre, o vía libre, entre comillas, ¿no? De luz verde, mejor dicho, a ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo hizo con Death Stranding, lo hace ahora con Ghostwire Tokyo, y quiero ver qué más. Quiero ver tanto qué más puede ofrecer Ghostwire Tokyo como qué más puede hacer Sony con estos tipos de directores y estos tipos de juegos. Me alegro mucho que salga, tengo muchas ganas, y vamos a pasar con el siguiente, que vamos un poquito justo de tiempo. Vamos con Borderlands, ¿vale? Voy a decir Tina's Borderlands, pero vamos a dejarlo en Borderlands, ¿vale? Que es este juego de los creadores de Borderlands. Pues el nombre ya podéis se puede entender, ¿no? De dónde viene el juego. Que básicamente os pongo en contexto realmente. Borderlands 1, 2 y 3 era un juego que pasaba en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Con armas, con metralletas, pistolas, escopetas, habilidades especiales, ¿no? Tenía su toque de fantasía. Con las sirenas. Eso, era un juego poco bizarro, cachondeo. Era un juego que no se tomaba en serio a sí mismo, en el sentido de que iba más a la risa. Literalmente era un juego bizarro. No bizarro en el sentido más estricto de la palabra, sino que buscaban más ese rollo de cachondeo. Un juego un poco cabrón en ese sentido, ¿no? Que no era, vamos, que no era una historia sobre la guerra y lo duro que es vivir en un mundo postapocalíptico, precisamente. Era un juego para divertirte con amigos. Era un juego de ese rollo. A mí personalmente el 1 y el 2 me encantaron. El 3 para mí se quedó un poco corto. No era mal juego. Y bueno, pues han cambiado el enfoque. En vez de hacer Borderlands 4, han hecho Borderlands, que básicamente es coger Borderlands, ese mundo post-apocalíptico, cambiarlo y poner un mundo de fantasía. Y a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver el tráiler, yo me callo y vamos a disfrutarlo.
¡El señor de los dragones! ¡Ha regresado!
¡Necios! ¡Vuestro grupo de héroes no puede detenerme!
¿Quién se va a echar una partidita de rol?
¡Sorpresa! ¡Tú!
Estáis preguntando, Tina, ¿por qué hay armas de fuego en un mundo de fantasía? Me alegra que me hagáis esa pregunta, porque cerrad el pico y empezad a disparar.
Me apunto.
¿Todo listo, novato?
¡Hora de sacar las hojas de personaje!
Pues bueno, esto es el trailer de Wonderlands, que sale el 25 de marzo de 2022. Yo soy uno de los juegos que más ganas le tengo porque mi Borderlands me gustó mucho. Y lo he dicho, es un juego de temática gamberra, ambientado ahora en un mundo de fantasía, que a mí me encanta la fantasía, probablemente sea mi género favorito, junto a la ciencia ficción. Y me encanta el rollo que tiene, y sobre todo que el hecho de que sea multijugador y poder jugarlo con amigos, tanto en cooperativo como online, me encanta. Encima con ese rollo de gamberro hace que jugarlo con amigos sea incluso muchísimo mejor, ¿no? Lo eleva al exponencial. Si lo juegas solo, te vas a reír, ¿no? También, el juego está hecho para eso. Pero está muy pensado para que lo juegues con amigos, ¿no? Que vayas en grupo, que vayas con gente. Para proporcionar situaciones de esa, ¿no? De gamberro, de a lo mejor te puto un poco a ti y tal, nos reímos juntos. El juego va mucho de eso. Y de hecho, si lo juegas con amigos, de verdad, te va a gustar el doble. Yo te lo digo así. Al menos con Borderlands era así. Y vamos, los mismos creadores, mismo enfoque, mismo estilo. Va por el mismo camino, ¿vale? Son primos hermanos, Borderlands y Wonderlands. Bueno, yo es uno de los juegos que de verdad más espero. Tengo muchas ganas. Creo que va a ser muy divertido. Solo viendo el tráiler, el tono que tiene el juego y tal. Ya a mí ya me tienen. Y algo que quería comentar, ¿vale? Es lo que comentaba antes de Babylons al principio del programa, de que parecían súper genéricos, tenían una estética que no parecía, que no tenía identidad propia. Pues con Borderlands y Wonderlands pasa exactamente lo contrario. Como veis aquí, tiene ese estilo gráfico de cel shading, ¿vale? Estilo cartoon, ¿no? Como de cómic. Esto le da vida propia al juego. Y dices tú, bueno, pero no me gusta cómo se ve ese. No son gráficos punteros, no es hiperrealista como Forbidden West, ¿no? Como el Horizon. No hace falta que los gráficos sean el exponencial y lo mayor, la mayor potencia gráfica del momento. Con que sea bonito, ya sirve. Y Borderlands y Wonderlands son el ejemplo perfecto. Es decir, el juego no es que sea punteo gráficamente, pero se ve bonito y tiene identidad propia con este diseño gráfico. Y a esto me refería. Es el ejemplo perfecto de... No hace falta gráficos potentes, simplemente un estilo artístico bueno. Y Wonderlands lo hace de maravilla. Y de esto también podía aprender un poquito Pokémon. Pero bueno, eso para otro tema. Bueno, el caso es que Wonderlands sale también el 25 de marzo. Para las siguientes plataformas. Sale para... por aquí. Para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Bueno, para Xbox Series S también. Es para las dos. Pues aquí no lo sabe, la Series S es como la Xbox, como la X, ¿no? Pero más pequeñita, que no tiene tanta potencia, ¿no? La X tiene bastante más, tiene más capacidad. Pero la S es más barata, más pequeñita, ¿no? No ocupa mucho más espacio y tal. Para echarle una partidita va mejor. Pero bueno, yo recomiendo la X directamente. Esto también sale para PC, que va a ser donde todo el mundo lo compra prácticamente. Y bueno, esto es Wonderlands. Se me cuela aquí el siguiente tráiler, vamos parándolo. Bueno, vamos con el siguiente ya de los últimos que tenemos, que es el juego que yo creo que es el que más va a vender. Y lo digo abiertamente, creo que va a ser el juego que más va a dar de qué hablar, más va a vender, que más va a triunfar. Y es, obviamente, ya habéis visto que estáis aquí en Twitch, que se me ha colado un pequeño frame del vídeo, y es Kirby y la Tierra Olvidada, que sale el 25 de marzo exclusivamente para la Nintendo Switch. Vale, ya hablamos un poco del programa pasado de Kirby y vamos a ver ya el último trailer que salió hace 3 días y vamos a comentarlo. El que yo creo que va a ser el juego más vendido de marzo.
Uníos a Kirby en una nueva aventura en 3D. Absorbed. Escupid. Flotad. Copiad. Y transformaos. Vivid una gran aventura que transporta a Kirby a un mundo en 3D. Kirby y la Tierra Olvidada. Un buen día, un extraño vórtice en el cielo se traga a Kirby. Y lo lleva a un nuevo mundo misterioso. Su misión es luchar contra la jauría y rescatar a los Waddledees. Viajad por un nuevo mundo donde la naturaleza se ha adueñado de la civilización. Descubrid las ruinas de un centro comercial. Una playa donde el verano es eterno. Un parque de atracciones abandonado. Una ciudad cubierta de nieve y mucho más. Explorad cada nivel en 3D y rescatad a los Waddledees. ¡Pero cuidado! ¡Hay temibles enemigos al acecho! Absorbed a ciertos enemigos para obtener habilidades de copia. Espada. Bomba. Tornado. Fuego. Martillo y más. Usadlas para atacar y explorar. También hay nuevas habilidades disponibles. Meteos bajo tierra con el taladro. O disparad a los enemigos con el explorador. Busqued planos ocultos para hacer evolucionar las habilidades de copia. Así mejoraréis su alcance, potencia y número de ataques. Y cambiará el aspecto de Kirby cuando las use. Explorad por doquier en busca de planos para hacer evolucionar todas las habilidades de copia. La transmorfosis le permite a Kirby usar una nueva variedad de habilidades. Absorbed un coche para correr a toda velocidad hasta la meta. Un cono para romper superficies agrietadas. O un anillo para crear ráfagas de viento. Descubrid todo tipo de acciones según lo que absorbáis y disfrutad con todas las habilidades que ofrece la transmorfosis. ¿Kirby devolver la paz a este nuevo mundo? Kirby y la Tierra Olvidada. Disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo.
¡Amigo!
Bueno, este es el trailer de Kirby. Vamos a avanzar un poquito por falta de tiempo. Pero bueno, el caso. Creo que va a ser uno de los mejores juegos que hay para Nintendo Switch. Todos los juegos de Kirby son, sinceramente, muy buenos. Es decir, suena a broma, pero no. Los juegos de Kirby, casi todos, o prácticamente todos, son juegos super aptos, de verdad. La gente lo infravalora por ser la bolita esta rosa super mona, que es un chicle y ya está. Pero verdad que esos juegos, si te gustan los juegos de plataformas, si te gustan los Super Mario, los juegos de Kirby te van a encantar también. Es un poco más de lo mismo. De hecho, lo comenté con unos amigos. Y es que viendo el trailer del Kirby, veo que se parece mucho a Mario Odyssey. Y eso es algo hiper positivo, ya que Mario Odyssey, si, bueno, no es el mejor juego de Nintendo Switch porque existe Breath of the Wild. Si Breath of the Wild no existiera, Mario Odyssey sería el mejor juego de Nintendo Switch. Y parecerte a un juegazo como es Mario Odyssey es positivo. Y más si estás dentro de la misma compañía, ¿no? Que no te van a acusar de plagio. Entonces, eso. Me parece que el juego tiene muchas cosas buenas, ¿vale? De hecho, vamos a poner aquí de fondo para que vayáis viendo más. Sí, a mí me parece que es un acierto bastante grande las cosas que han querido implementar con el Kirby, ya no absorbiendo poderes como tal, sino absorbiendo cosas, ¿no? Como hace Mario en Mario Odyssey con la gorra. Pues creo que de ahí viene en parte la idea. Pues creo que es una evolución natural del propio juego. El hecho de que ya no solo absorbes a enemigos y copias sus habilidades, sino que absorbes elementos y absorbes esas habilidades. Ya no solo es absorber a la persona o a alguien. Lo cual, eso me parece una evolución natural, hipercoherente y que tiene todo sentido del mundo. Bueno, aquí estás viendo también que tiene un poco el cooperativo, el modo dúo, que puedes jugar con amigos, lo cual siempre está bien. De hecho, los juegos de Kirby siempre has podido jugar con amigos, al menos en los últimos, ¿no? Desde la Nintendo Wii, si no me equivoco, siempre tienes el modo multiplayer, también tiene aquí minijuegos. Sí, el juego es muy completo, ya no solo la historia, el plataformeo, que es muy chulo, sino que decía, lo puedes jugar con un amigo, el cooperativo local, que son cosas que parece mentira que las tenga que recalcar, pero es que hoy en día no existe casi ningún juego que se dedique al cooperativo local, más allá del creador de It Takes Two y No Way Out. Pero bueno, el caso, lo tenéis el 25 de marzo, sale dentro de poquito, yo creo que va a ser probablemente de los mejores juegos de Nintendo Switch, y mira que hay buenos juegos, ¿vale? Si no es por alarmar la...
directores, productores, actrius, sigui quina sigui, però que tinguin uns referents femenins dins d'aquest món. Soc Susana.
ICA, la ràdio inquieta. Oh, yeah.
Ready to go, I hop in my car, I ride in the dark, you know, under the bell. Touching myself, see I'm up by your flaws. Way too excited, open the door. Wait, stop, can you hear me moaning? Follow the whispers I make when I'm haunted.
You'll be here till the morning. You'll be here till the morning. I spit in your bin, got your love in.